es un tema sobre el cual los apóstoles también hablan. Y también porque existen una serie de necesidades entre nosotros que solo se van a poder cubrir con nuestras ofrendas. Y me voy a centrar en este pasaje de la Biblia que hemos leído, Marcos 12, del 41 al 44, que cuenta la historia de la ofrenda de la viuda pobre. Esta historia también viene en el Evangelio según Lucas, Lucas 21, del 1 al 4. Y el título de este mensaje hoy es el siguiente: Nuestras ofrendas, 10 reflexiones. Nuestras ofrendas, 10 reflexiones. Vamos pues con reflexión número 1. Y es esta: el Señor observa cómo ofrendamos. El Señor observa cómo nosotros ofrendamos. En este pasaje de la Biblia, ¿qué es lo primero que vemos? Pues vemos a Jesús, vemos al Señor sentado delante del arca de la ofrenda. El arca de la ofrenda era una especie de caja dentro del recinto del templo en Jerusalén para las ofrendas de la gente. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Pues estaba observando cómo la gente echaba sus ofrendas en el arca. Versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y yo me pregunto, ¿se habría sentado Jesús en ese lugar aposta con el propósito de observar a la gente echando sus ofrendas en el arca? Por cierto, fijaos en la palabra cómo aquí. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. No le interesaba tanto cuánto echaba la gente en el arca de la ofrenda, sino más bien en la forma, en la actitud de la gente a la hora de echar sus ofrendas en aquella caja. ¿Acaso el Señor no observa cómo nosotros hoy ofrendamos? Yo creo que sí, que lo hace. Da que pensar, ¿verdad? El Señor observa cómo nosotros también ofrendamos. Reflexión número 2. Nuestra iglesia necesita nuestras ofrendas. Nuestra iglesia necesita nuestras ofrendas. El arca de la ofrenda en el templo existía por una doble necesidad que había. Primero, cubrir los gastos del templo, los gastos del edificio en sí, del sacerdocio, de los levitas, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, para poder ayudar a la gente necesitada. Por esas dos razones principalmente se usaban las ofrendas que se echaban en aquella caja, el arca de la ofrenda. Y salvando las distancias entre el templo en Jerusalén en aquel entonces y una iglesia cristiana ahora en el siglo XXI, por ejemplo, este local, como ya ha quedado claro esta mañana, no es un templo. Nosotros, los creyentes, somos un templo espiritual para el Señor. Pero salvando las distancias, creo que tiene que haber ofrendas en las iglesias hoy por varias razones bastante obvias. Para la extensión del mensaje acerca de Jesús, para poder también ayudar a personas necesitadas entre nosotros o fuera de la iglesia, para cuidar y mantener el local de la iglesia, que no es la iglesia, para poder tener un equipo pastoral que pueda dedicar más tiempo al ministerio, etcétera, etcétera. Y la única fuente de ingresos estable que tenemos son nuestras ofrendas. Si eres creyente, por lo tanto, déjame que te diga que tu iglesia necesita tus ofrendas. Reflexión número 3. Ofrendar es un privilegio para todo tipo de creyentes. Sí, es también una responsabilidad, pero no perdamos de vista que ofrendar es un privilegio que el Señor nos da. Y es un privilegio para todo tipo de personas, para todo tipo de creyentes. Si os fijáis en este pasaje, se habla de 3 grupos de personas que estaban echando dinero en el arca de la ofrenda. Primero se nos habla del pueblo en general. Aquí dice que Jesús miraba como el pueblo, como la gente, como los judíos, como los que estaban ahí en el templo. Es decir, es una referencia a las personas en general. El pueblo estaba echando sus ofrendas en aquella caja. Pero luego también, en segundo lugar, se nos habla de muchos ricos echando sus ofrendas en el arca de la ofrenda. 41 al final. Y muchos ricos echaban mucho. Primero se habla de la gente en general. Y en segundo lugar, se nos habla de los ricos y cómo lo hacían ellos. Y en tercer lugar, se nos habla de aquella viuda pobre, versículo 42, que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Es decir, si pensamos en estos tres grupos de personas, el pueblo, o sea, la gente, los ricos, una mujer pobre, es para transmitir la idea que ofrendar es un privilegio para todo tipo de gente. Nosotros no tenemos los mismos dones. Hay pocas cosas que todos podamos hacer bien, pero ofrendar es una de las pocas cosas que, si no todos, casi todos podemos hacer independientemente de nuestros dones o falta de dones en otras áreas. Tenemos el privilegio de poder ofrendar. Reflexión número 4. No hay muchas personas que no puedan ofrendar. No hay muchas personas que no puedan ofrendar. ¿Por qué una viuda pobre? Es decir, ¿por qué primero Jesús se fija en esa mujer en particular, una viuda pobre? ¿Y por qué después Marcos y Lucas incluyen en su relato de la vida de Jesús, etcétera? ¿Por qué deciden incluir, guiados por el Espíritu Santo, esta historia de esta viuda pobre y cómo ella echó su ofrenda en la caja de las ofrendas? Pues es que esa mujer tenía tres grandes desventajas en comparación con otras personas. Primero, era mujer. Si hoy sigue siendo cierto, tristemente, que hay muchas desigualdades y que no siempre la vida es fácil para las mujeres, pero fijaos, hace 20 siglos, ¿cómo sería en aquella sociedad para las mujeres en general? Qué pocos privilegios tenían las mujeres hace 20 siglos en el mundo. Pero es que además era una mujer viuda. Había perdido a su marido. Estaba sola en el mundo, que sepamos. Además de ser mujer, era mujer viuda. Y no existían en aquel entonces pensiones de viudedad como las que existen hoy día para nosotros. No había una seguridad social para cubrir las necesidades de ese tipo de personas. Cuando una mujer perdía a su marido, podía significar la muerte de hambre para esa mujer en esa situación. Pero es que además, en tercer lugar, esta mujer era pobre. Ya de por sí, era mujer, era viuda y era pobre. Porque no todas las viudas serían pobres. Pero esta viuda sí era pobre. Tenía tres grandes desventajas. Tenía tres buenas razones para no echar nada en la caja de las ofrendas. Pero fijaos, tanto Jesús se fija en ella y después Marcos y Lucas deciden, tenemos que contar esta historia de cómo esta mujer, siendo lo que era, mujer y viuda y pobre, cómo ella echó su ofrenda en la caja de las ofrendas. Es como si el Señor quisiera decirnos, no hay muchas personas que no puedan echar nada en la ofrenda, por muy pobres que sean y por muchas dificultades que puedan tener. Es verdad que hay algunas personas que no pueden ofrendar, como puede ser algunos menores de edad que apenas tienen ingresos, los niños o los jóvenes. Muchas veces sí pueden, pero no siempre. O quizás una mujer, si su marido no es creyente, o al revés, no siempre es fácil decidir, ah, pues voy a echar de nuestro dinero en la ofrenda en mi iglesia, pero si el marido se opone o si la mujer se opone, no es tan fácil. O gente que tiene muchas deudas, o gente que vive muy por debajo de nivel de poder existir de forma razonable. Sabemos que hay siempre excepciones, pero no creo que haya tantas personas que no puedan ofrendar nada para la obra de Dios. Reflexión número 5. Ofrendar es una decisión que se toma delante del Señor. Ofrendar es una decisión que hay que tomar delante de Dios, delante del Señor. No sabemos cómo fue el caso de aquella mujer, pero a mí me da la impresión, es solo una impresión, de que ella había decidido en casa, delante del Señor, echar esa ofrenda en particular en el arca de la ofrenda en el templo en Jerusalén. Se habría sentado en su casa para pensar un poco sobre su situación, sobre lo poco que tenía, y después tomó una decisión muy generosa y muy valiente. Ah, pues voy a hacer esto, voy a echar esto en la ofrenda. Después prepara las dos monedas y después sale de casa y se dirige al templo, donde echa su ofrenda en aquella arca de la ofrenda. Y es que ofrendar no empieza cuando ya estamos en la reunión. Ofrendar empieza en casa, cuando nos sentamos delante de Dios y cuando pensamos en lo que podemos hacer y cuando pensamos en cómo el Señor nos ha prosperado, nos ha bendecido y tomamos, sea de forma individual o como matrimonio, como familia, sea como sea, pero tomamos una decisión consciente y se lo presentamos al Señor. Señor, vamos a intentar hacer esto, pero por amor y por gratitud a ti, Señor, por favor, ayúdanos a poder hacerlo. La decisión nace en el corazón y en casa, antes de que vengamos luego después a echar en la caja de las ofrendas. Reflexión número 6. Esto es tan importante. Lo que más importa no es la cantidad, sino el corazón. Y si hay una sola cosa que os debemos llevar de esta reunión esta mañana, es este punto. Lo que más importa no es la cantidad, es el corazón, es la actitud de nuestro corazón. Eso es lo que más importa para el Señor. ¿Cuánto exactamente echó la mujer en el arca de la ofrenda? Pues se puede calcular, más o menos. Porque se nos dice que echó dos monedas, que entre las dos valían un cuadrante. ¿Lo veis en el versículo 42? Dice, vino una viuda pobre y echó dos blancas, que eran monedas. Y dice que, o sea, un cuadrante. Esas dos monedas blancas, entre las dos valían un cuadrante. Y me preguntaréis ya, ¿pero cuánto valía un cuadrante? Pues un cuadrante. Ahora tenéis que prestar atención porque no estamos acostumbrados a las monedas del Imperio Romano en el primer siglo. No usaban euros. Pero un cuadrante valía la cuarta parte de un as. Un as era otra moneda romana en aquel entonces. Y un cuadrante, o sea, lo que echó la mujer en la ofrenda, valía la cuarta parte de un as. Y me diréis, ¿y cuánto valía un as? Pues un as valía, ahora fijaos en esto, la 16ª parte de un denario. Y un denario era lo que se pagaba normalmente por una jornada de trabajo. Alguien trabajaba un día entero, de sol a sol, y se le pagaba un denario, que era el sueldo, si queréis, de un día de trabajo, ¿vale? Pero lo que echó la mujer era dos blancas que valían un cuadrante, la cuarta parte de un as, y un as, la 16ª parte de un denario, que era lo que se pagaba en un solo día de trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que echó la mujer era el equivalente de la paga de un solo día, dividida entre 64. Habéis hecho las cuentas, ¿no? 4 por 16, 64. Un cuadrante era un denario dividido por 64. Y eso fue lo que echó la mujer. Para haceros una idea, no pretendo que sea algo exacto, es algo aproximado, pero para hacernos una idea, pensando en un sueldo normal aquí en España en este momento, sería el equivalente de que nosotros echáramos en la ofrenda dos monedas de 20 céntimos. Nada más. El equivalente de que nosotros echáramos en la ofrenda solo dos monedas de 20 céntimos. No despreciemos los céntimos en nuestras ofrendas. A la hora de ofrendar, lo que más importa para el Señor no es la cantidad, sino el corazón. Y este relato nos muestra una ofrenda muy pequeña, pero un corazón muy grande. ¿Cómo es de grande tu corazón o mi corazón? Reflexión número 7. El Señor nos quiere enseñar cómo ofrendar. El Señor nos quiere enseñar cómo ofrendar. Porque, ¿qué hizo Jesús cuando vio a la mujer echar sus 2 monedas en el arca? Lo primero que hizo Jesús fue llamar a sus discípulos y llamarles la atención a la ofrenda de aquella mujer. Versículo 43 dice, entonces, y entonces se refiere al momento cuando Jesús acababa de ver a la mujer echar su ofrenda en el arca de la ofrenda, y en ese instante Jesús llama a sus discípulos a acercarse a él, como diciéndoles, acercaos, os quiero hacer ver una cosa importante. Es decir, Jesús quiso aprovechar aquella oportunidad para enseñar a sus discípulos cómo debían ofrendar. Y si nosotros somos cristianos, nosotros también somos entonces discípulos de Jesús, al igual que sus primeros discípulos. Y Él nos quiere enseñar a nosotros también cómo ofrendar, llamando nuestra atención esta mañana a la ofrenda de aquella viuda pobre. Jesús nos está diciendo a nosotros esta mañana, así es como debéis ofrendar. ¿Queréis saber cómo ofrendar? Pues fijaos en esta viuda pobre. Así es como tenéis que hacerlo, como lo hizo ella. No la cantidad, el corazón, la actitud. ¿Estamos dispuestos a dejar que Jesús nos enseñe a nosotros cómo Él quiere que ofrendemos? Reflexión número 8. La obra del Señor merece que hagamos sacrificios. Vemos en este incidente que los ricos habían echado en la ofrenda de lo que les sobraba. Versículo 44. Dice, todos han echado de lo que les sobra, refiriéndose sobre todo a los ricos. Los ricos parecían generosos por la cantidad que echaban, pero no les había costado nada. No implicaba ningún sacrificio para ellos en absoluto, echando mucho, porque tenían tanto. Pero aquella mujer echó la ofrenda, dice Jesús, todo lo que tenía, todo su sustento. Todo lo que tenía, todo su sustento. No solamente el dinero que quería guardar para comprarse ropa o algo así. Ella había echado la ofrenda su pan de cada día. Sus necesidades esenciales, todo lo que tenía, todo su sustento en esas 2 pequeñas monedas que valían tan poco dinero, pero para ella era su vida, era su comida sobre la mesa, si es que tenía mesa. Y ella es un buen ejemplo de un principio importante. La pregunta no es cuánto has echado en la ofrenda, sino con cuánto te has quedado para ti. Y esa mujer llegó a la conclusión de que el Señor y su obra eran aún más importantes que su propio sustento. La obra de Dios merece que nosotros también hagamos sacrificios, que nos duela lo que echamos en la ofrenda, porque lo hacemos por amor al Señor y por amor a su obra. Reflexión número 9. Nuestras ofrendas reflejan también nuestra confianza en el Señor. Porque si aquella mujer echó en el arca todo lo que tenía, todo su sustento, ¿de qué iba a vivir entonces? Si echó todo su sustento en esas dos pequeñas monedas en el arca de la ofrenda, ¿de qué iba a vivir? ¿Con qué iba a comprar cualquier cosa para poder sobrevivir? Pues iba a tener que confiar en el Señor. Ella no sabía cómo, pero ella creía que el Señor podía proveer para sus necesidades. Era una cuestión también de confianza en el Señor. Si yo le doy esto con todo mi corazón para el Señor, porque le quiero y para su obra, aunque sea para el mantenimiento del templo, ¿qué más da? Pero yo sé que el Señor no me va a dejar, no me va a abandonar. Él buscará la forma de hacerme llegar lo más necesario para la vida. ¿Reflejan nuestras ofrendas, hermanos y amigos, confianza en el Señor o más bien desconfianza? Nuestras ofrendas son una de las formas de medir nuestra confianza en el Señor. Y reflexión número 10 y última. Las mejores ofrendas nacen de la gratitud y del amor. Las mejores ofrendas nacen de la gratitud y del amor. No sabemos mucho más sobre aquella mujer, pero hay una cosa que sí sabemos acerca de ella y acerca de su ofrenda. Sabemos que ella echó su ofrenda en el arca antes de la muerte y la resurrección de Jesús. Curiosamente, según nos dicen los expertos, era la última semana de la vida de Jesús, eso lo sabemos porque había ya entrado en Jerusalén. Y he leído que sería el martes de la misma semana en la que el viernes Jesús iba a ser crucificado. 3 días antes de la muerte de Jesús fue cuando esa mujer echó su ofrenda en el arca. Pero ella no sabía nada, quizás sobre Jesús, pero seguramente no sabía nada sobre lo que iba a pasar el viernes de esa misma semana y el domingo por la mañana cuando Jesús iba a resucitar de la muerte. Ella hizo lo que hizo ignorando la cruz de Jesús, ignorando la resurrección de Jesús. Ella todavía vivía bajo el antiguo régimen, el antiguo pacto. Aunque estemos en Marcos, no importa, pero ella hizo lo que hizo todavía bajo el régimen del judaísmo, pero antes de la muerte de Jesús y su gloriosa resurrección. Pero aún así lo hizo con tanto amor y con tanta gratitud. Y os digo una cosa. Nosotros vivimos al otro lado de la historia. Si esa mujer, sin saber nada todavía, aún estando tan cerca del día de la crucifixión de Jesús, pero si ella no sabía nada de eso, nada de la resurrección, y aún así hizo lo que hizo. ¿Acaso nosotros no debemos ofrendar como ella cuando nosotros vivimos a la luz de la cruz y a la luz de la tumba vacía? En un sentido, la única manera de ofrendar es impulsados por la gratitud y el amor que fluyen de la cruz. Esa es la única manera de ofrendar realmente, impulsados por la gratitud y el amor que fluyen de la cruz. Yo sé que hay muchas diferencias, ¿verdad?, entre el judaísmo y el cristianismo, entre el templo en Jerusalén y las iglesias cristianas hoy día, y entre aquella mujer y nosotros. Sí, hay un montón de diferencias, es verdad. Pero Jesús quiso que ella, aquella mujer, sirviera como lección para sus discípulos. Pues que sea también una lección para nosotros hoy. Amén.